aquí estamos, 4:34 minutos de la tarde. Los saludos de Pedro González desde el estudio Antonio Guadamuro. Y esto, ya sabes, es Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos y contándote cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Y pasa, evidentemente, siendo miércoles, por nuestra tertulia, que a partir de las 5 de la tarde será una realidad aquí con los contertulios, algunos habituales y otros no tanto. Pero en fin, aparte de eso, hay más cosas que te quiero contar y lo vamos a hacer a partir de ahora. Hay que hablar de Navidad. ¡Pónmelo! ¡Oh, qué bonito, qué detalle! Es una auténtica maravilla, una auténtica delicia poder disfrutar de la Navidad en nuestra ciudad. Y nosotros empezamos todos los días el programa precisamente hablando de Navidad y de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en el centro y que tienen que ver con esas luces navideñas o con esas actividades que tenemos en todos y cada uno de nuestros rincones. Te recuerdo que el espectáculo de luz y sonido está en calle Larios y que tiene 3 pases, a las 6:30, a las 8 y a las 9:30 de la noche. Que se puede ver también el famoso videomapping que tan buenas sensaciones está causando, el videomapping cuento de Navidad que se va o que se puede disfrutar en la calle Alcazabilla, en una proyección sobre la muralla de la Alcazaba y que también tiene 3 pases, a las 6:30, a las 8 y a las 9:30 de la noche. Recuerda que el árbol encantado lo tenemos en la Alameda principal, en la esquina de la Alameda principal con calle Larios, el árbol que nos cuenta un cuento de Navidad, y lo podemos ver también en 3 pases, a las 7:15, 9:10 de la noche. También te recuerdo que tenemos mercadillo navideño en la Plaza de la Marina y en el Paseo del Parque en el lateral norte, y que el horario de apertura es de 11 de la mañana a 10 de la noche, y también que desde hace unos días el Belén municipal se puede visitar en el patio del Ayuntamiento de Málaga y el horario de visita es de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 9 por las noches. Así que ahí tienes algunas de esas actividades que puedes disfrutar en Málaga capital relacionadas con la Navidad y que no te debes perder en ningún momento porque merece la pena. Eso te lo vamos a recordar todos los días porque para eso estamos en Navidad. 4:36 minutos de la tarde y qué bonito es esto, qué me gusta, qué me gusta. La Navidad, que estamos imbuidos de Navidad sin duda alguna. Se decía, las 4:37 minutos de la tarde, tengo una cosa que contarte y que suele aparecer también por aquí cada miércoles en Buenas Tardes Málaga. Escucha. Te quiero hablar ahora de otras cosas, porque cuando una empresa quiere hacer su web o simplemente modernizar la que ya tiene, no debe conformarse con una página estándar. Lo más lógico es que opte por un diseño a su medida y que responda realmente a las necesidades de su negocio. Pero no es tan sencillo encontrar a un socio tecnológico que sepa plasmar en una web la identidad de una empresa, que proporcione un apoyo técnico a largo plazo y además que cumpla con los plazos que se marcan. Bueno, pues para hablar de este asunto tenemos hoy con nosotros a Cristina López, que es responsable de diseño y desarrollo en el Departamento de Soluciones Web de Grupo Trebenque. Cristina, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, Cristina, ¿qué elementos fundamentales se deben tener en cuenta a la hora de comenzar el desarrollo a medida de una web para una empresa?
Bueno, pues fundamentalmente yo hablaría de unos de 5 puntos, ¿no? Que sería, en primer lugar, por supuesto, conocer a nuestro cliente, entender su negocio, el sector en el que se mueve ese negocio y sus necesidades, ¿no? En segundo lugar, conocer sus objetivos, que pueden ser muy diferentes. No es lo mismo hacer una web para vender un producto o un servicio, o una web para generar leads o seguidores, o simplemente para hacer marca, ¿no? Para hacer imagen de marca.
¿Qué es, Cristina, la experiencia de usuario? Sobre todo, ¿por qué es importante ese diseño de una página web?
La experiencia de usuario es todo, vamos a ver, es un término que se utiliza para hacer referencia a cómo un usuario, el grado de satisfacción de un usuario, la facilidad con la que el usuario interactúa con tu web. Y claro, es fundamental y clave, porque una mala experiencia de usuario puede hacer que este usuario salga de nuestra web, directamente abandone nuestra web y no consigamos cumplir el objetivo que nos proponemos, ¿no? Pues, por ejemplo, vender un producto o un servicio, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario engloba toda una serie de acciones a tener en cuenta cuando se desarrolla y diseña la web para hacer que esa experiencia sea perfecta, sea fácil, cómoda y agradable al usuario.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan importante eso del mantenimiento de la web?
Porque la web en sí, creo que estamos muy acostumbrados a pensar que al ser algo informático es algo como cerrado y que se desarrolla una vez y ya queda tal cual. Al contrario, una web es casi como un ser vivo y está en constante evolución y crecimiento, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es no solamente desarrollar el producto una vez y lanzarlo, sino mantenerlo constantemente, o sea, estar siempre pendientes de cómo va reaccionando, si se cumplen los objetivos, de posibles mejoras, de posibles actualizaciones, todo siempre para que repercuta en que la web consiga los objetivos que nos hemos planteado con el cliente.
Uh-huh. ¿Y qué ventajas le da frente a una empresa que no tenga precisamente esa herramienta?
Pues precisamente eso, que la web está en constante evolución, no sea algo cerrado que se quede obsoleto a los dos meses, o si hay algún cambio tecnológico o incluso legal, pues se quede, ya te digo, obsoleto o que no funcione, ¿no? Nosotros siempre estamos pendientes de actualizarla y sobre todo eso, de analizarla en función de los objetivos que nos habíamos planteado. Y si no se cumplen esos objetivos, hacer todo lo posible, todos los mantenimientos para que evolucione hasta conseguirlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues que si queréis más información al respecto, ahondar en todo lo que hemos hablado, yo creo que lo mejor es entrar en la página web, en solucionesweb.trebenque.es, o llamarles por teléfono al 952-256-982. Cristina, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.
4:41, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga, estamos en Buenas Tardes Málaga y ya sabes que a esta hora, los miércoles aproximadamente a esta hora, solemos abrir una página relacionada con el mundo de la investigación en la Universidad de Málaga. Y hoy vamos a hablar de algo que realmente se habla mucho, es una enfermedad, la diabetes, y que desgraciadamente cada vez está más en boca de todos, precisamente porque es una enfermedad que tiene mucho que ver con nuestra alimentación, fundamentalmente, y nuestra forma de vida. Bueno, pues en la Universidad de Málaga han desarrollado un instrumento para el autocuidado en pacientes con diabetes. Y a mí me gustaría saber en qué consiste, porque ya sabes que la diabetes también es una enfermedad que tiene mucho que ver con el autocuidado. La mayoría de la gente, pues, se realiza prácticamente un día sí y otro no, pues en su propia casa, pues análisis con esas maquinitas electrónicas, ¿verdad?, para que te pinchas en el dedito y puedes saber cuál es tu grado de diabetes cada día, cuál es el grado de glucemia en la sangre, de azúcar en la sangre que tienes cada día, y puedes de alguna manera ir todos los días cuidando ese estado, ¿no? Bueno, pues vamos a ir un poco más lejos y vamos a averiguar en qué consiste este instrumento que ha desarrollado la Universidad de Málaga. Y para que nos lo cuente, nadie mejor que José Miguel Morales, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. José Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto del autocuidado en pacientes con diabetes es un pasito más a lo que habitualmente suelen hacer la gente que tiene esta enfermedad, ¿no?
Absolutamente. Básicamente podríamos decir que el autocuidado es el seguro de vida, no solamente cuando aparece la diabetes, sino incluso en lo que se denomina la fase prediabética, ¿no?, o cuando aparecen problemas como el síndrome metabólico. Es decir, mantener unos estilos de vida óptimos y adecuados es la garantía de que la enfermedad no avance y no desarrolle las terribles complicaciones que termina desarrollando en caso de que no se produzca este autocuidado.
Uh-huh. José Miguel, ¿cómo funciona en principio esta herramienta? Que por cierto, me han dicho una aplicación y también un cuestionario. ¿Cómo funciona?
Uh-huh. Pues básicamente es una investigación que lleva ya casi una década, llevamos con este tema. Está centrado en poder identificar, porque el gran problema que tienen muchísimos pacientes diabéticos es precisamente iniciar esos estilos de vida saludables que van a ser, como decía anteriormente, su seguro de vida. Y encuentran muchísimas barreras que pueden ser muy distintas de una persona diabética a otra. Y la línea de investigación lo que va buscando es precisamente encontrar de forma individualizada esas barreras. Para ello, desarrollamos un cuestionario basado en algunas teorías conductuales que identifican de forma personalizada cuáles son esas barreras. Y en las consultas de atención primaria, las enfermeras, a partir de esa detección, consensúan y pactan con el paciente una serie de un plan de modificación de esos estilos de vida, pero totalmente adaptado. Ese cuestionario lo hemos introducido en una app, que está ahora mismo, lo estamos evaluando de forma experimental en varios centros de salud en Málaga, para ver, para facilitar en las consultas esa toma de decisiones compartidas entre la enfermera y el paciente diabético.
¿Y eso ya lo puede uno hacer en casa directamente?
Todavía no, porque estamos en la fase experimental. Estamos precisamente ahora, estamos en medio de un ensayo clínico que estamos haciendo en el Distrito Sanitario Málaga. Esta es una investigación que se está llevando a cabo en el Distrito Sanitario Málaga con la colaboración de algunos distritos también periféricos de la provincia, pero básicamente en centros de salud de Málaga capital. Y estamos probando de forma experimental en algunos centros aleatorizados el uso de este instrumento y en otros en la atención habitual. Y queremos ver dentro de unos 18 meses si realmente va a haber un impacto en la pérdida de peso, en el control de la presión arterial, la bajada del azúcar en sangre, en fin, los parámetros que habitualmente garantizan esa calidad de vida de la persona diabética.
Uh-huh. Es, de momento, un proceso experimental, es decir, que esto todavía no está funcionando al 100%, ¿no?
Está funcionando al 100% en los centros que está, sí. Ajá. Absolutamente todos los pacientes lo están recibiendo. Ajá. Pero en los centros que están en el grupo control necesitamos ese grupo control para poder hacer la comparación. Pero la idea es que cuando acabe el ensayo esté disponible en todos los centros.
José Miguel, ¿y esto en qué beneficia al paciente de diabetes con respecto al autocontrol, autocuidado que tenía habitualmente hasta ahora?
Pues básicamente que aprende a conocerse a sí mismo, aprende a identificar barreras de las que a veces no es ni consciente o es consciente de ellas, pero no sabe cómo superarlas. Pongo un ejemplo. Hay personas que saben que la actividad física es esencial para evitar la progresión de la enfermedad, pero no saben cómo llevarla a cabo o tienen un entorno social que les hace bastante difícil poder llevar a cabo esa actividad física. O, por ejemplo, el abandono del tabaco, ¿no?, que es una de las medidas más eficaces en el control del riesgo cardiovascular de estos pacientes. Pues este instrumento permite que la persona visualice de forma individualizada y la APP le hace un diagnóstico específico, es decir, tus problemas vienen por aquí o por allí. Y además la aplicación le dice, ¿es un problema de intención de tu conducta para cambiar o es un problema de tu contexto o es un problema de creencias erróneas que tienes sobre tu enfermedad? Y con ese diagnóstico se pueden establecer acciones específicas para ello.
Uh-huh. ¿Esto será fácil de llevar a cabo en un futuro?
Sí, porque el instrumento además es muy fácil de aplicar. Es muy fácil de aplicar, prácticamente en 2-3 minutos se ha podido hacer un análisis rápido de cuáles son esas barreras. Y con esta app que hemos desarrollado todavía es muchísimo más fácil aplicarla. De hecho, la intención es que cuando acabe esta fase experimental pueda estar incluso disponible en una versión para uso en smartphone y uso de modo generalizado.
Uh-huh. Aquí en Málaga, ¿con cuántos pacientes se está utilizando ahora mismo?
Pues ahora mismo lo estamos probando con una muestra de algo más de 400, unos 410 pacientes.
Uh-huh. ¿Y el nivel de pacientes con diabetes o de personas con diabetes que tenemos en Málaga, más o menos se sabe a cuánto asciende?
Pues Andalucía en general, los últimos estudios que se han hecho comparativos de Andalucía con respecto al resto del país, estamos un poquito por encima de la media nacional en prevalencia de diabetes. Las cifras, hay varias fuentes, ¿no?, pero oscilan en torno entre el 12 y el 14%, y Andalucía está un poquito por encima, estamos en alrededor del 16%, y Málaga pues está en esos números, no escapa a ese aumento de incidencia.
Uh-huh. El problema de un paciente con diabetes, evidentemente, no es que haya una aplicación que le diga cuál es el medio de vida saludable que debe llevar a cabo para combatir esa enfermedad. Porque si al final la aplicación te dice que debes hacer ejercicio físico, que debes llevar una dieta adecuada, que debes dejar de fumar en el caso de que lo hagas, uh-huh, etcétera, y luego, por mucho que te diga la aplicación no lo hace, el uso al final no sirve para nada, ¿no?
Sí, pero la aplicación, la aplicación te hace el diagnóstico, pero también lleva incorporado un plan de cuidados específico adaptado en función de cuáles son tus barreras. Es que esa es la clave de la intervención. Es decir, no es lo mismo decirle a alguien, es decir, cualquiera sabe que no se debe de fumar, pero simplemente con que te digan no fumes, tú no vas a cambiar tu conducta. Hay algunas personas que sí lo hacen a la primera, pero otras necesitan otro tipo de refuerzo y de aproximaciones. Y la aplicación lo que permite es seleccionar exactamente qué acciones están indicadas en función del tipo de barreras percibidas por la persona. Se trata de no dar café para todos. Uh-huh. Es decir, no hay dos diabéticos iguales y las barreras que perciben no son exactamente iguales. Claro. Y esto lo que permite en la consulta es poder consensuar, además de forma consensuada con la persona, pues decir, efectivamente, a partir de mañana pues voy a hacer esto o lo otro, o desconocía que podía hacer esto y lo otro, que es otra de las grandes innovaciones que aporta la herramienta.
Está claro. Pues ya sabéis que la Universidad de Málaga no para de investigar, no para de trabajar en ese ámbito, y hoy te lo que hemos querido demostrar un miércoles más con otro trabajo que se está desarrollando, ese instrumento para el autocuidado en pacientes con diabetes. Pues José Miguel Morales, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo y que sea todo un éxito más pronto que tarde.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Una mínima pausa. Estamos a 10 minutos de las 5 de la tarde y enseguida estamos con más cosas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Aún estás a tiempo
de comprar el mueble que quieres con un 15% de descuento directo, de que además te devuelvan el 10% del importe de la compra y canjearlo por un regalazo, de poder pagar en 25 meses sin intereses y sin ningún tipo de gastos ni comisiones. Aún estás a tiempo.
Promoción 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Queda poco, pero aún estás a tiempo.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Cargo al horno con patatas? ¿Pluma ibérica con verduras? ¿Solomillo de ternera Angus a la parrilla? Sea cual sea tu menú de Navidad de este año, lo tenemos en Supermercados Más. Preparamos los frescos a tu gusto. Y si hay algo que no encuentras, pídenoslo y te lo traemos. Anticipa la Navidad en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ocho minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hay que reconocer que una de las mujeres que más protagonismo está teniendo en esta casa en las últimas 24 horas es la concejala Gema del Corral. Yo no sé si porque su abanico de carteras es muy amplio o porque realmente está de moda. Es algo que ahora mismo no le encuentro explicación. Anoche estaba en el Museo del Vidrio y Cristal recogiendo un premio más de esta casa, de la cadena COPE, del grupo COPE. Eso sí, el premio Carbón, hay que reconocer, y por un lado era por un su gestión al frente de Emasa. Esta mañana mismo también se hablaba con ella en esta misma casa, pero el de otra índole, con su labor en este caso medioambiental y relacionada con el tema de los ruidos y esa moratoria para que no se puedan abrir en los próximos 5 años y que pronto se va a llevar a un acuerdo más bares y restaurantes en la zona de Teatinos y en el centro de Málaga. Y ahora esta tarde en su faceta de concejala del Distrito Centro y también como concejala de Derechos Sociales, también está con nosotros. Gema del Corral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. La verdad es que me ha quedado un poco de vértigo, ¿eh?
Yo no sé si es que le tenemos mucho cariño aquí en esta casa, que usted trabaja mucho en estos últimos días, o qué es lo que está ocurriendo, pero es un protagonismo realmente inusual. Y, en fin, hay que reconocérselo así. Es así y los oyentes lo tienen que entender, porque además son para temas absolutamente distintos los unos de los otros.
Pues sí, es curioso, pero es así. Es verdad que llevo unos meses con un montón de tareas y de áreas, y es cierto que coinciden en etapas como esta, coinciden pues cosas importantes en distintas áreas, y es verdad que bueno, pues estamos de moda y somos noticias, ¿no? Pues está, efectivamente ayer tuve la oportunidad de hablar un poco de la gestión de masa, y hoy un proyecto precioso que la verdad es que agradezco mucho que le deis publicidad, porque la verdad es que es una manera distinta de vivir nuestra Navidad, ¿no?
Sí, ese es el tema que nos trae en este caso a Gema del Corral a esta hora de la tarde, porque se acaba de presentar hace nada, un par de días, un proyecto, yo creo que muy bonito, porque lo que trata es de engalanar 25 patios y 10 fachadas que muestren la Navidad de otra manera, como se hacía antiguamente en nuestros famosos corralones del Trinidad y del Percher. A partir del viernes, que es cuando empieza todo esto, ¿qué vamos a poder encontrar si paseamos por estos corralones en Navidad?
Pues Pedro, vamos a poder encontrar, como tú dices, una vuelta a la Navidad tradicional, a la Navidad popular, a esas Navidades de patio de vecinos, de las familias, las antiguas, las que estaban acostumbradas a vivir nuestros padres, nuestros abuelos. Toda esa tradición en estado puro la van a poder encontrar en nuestros 25 patios, y también, bueno, pues obviamente el engalanamiento y la decoración propia de esta fecha en 10 fachadas de esos 25 patios. En todos ellos se va a hacer una visita guiada por los 25, donde bueno, las familias van a acoger a las personas que nos visitan, van a venir colegios, colectivos, y por supuesto está abierto a todos los malagueños y las personas que nos visitan que quieran verlo. Vamos a poner muy en valor la gastronomía propia de esta fecha y la gastronomía popular. Ya sabéis que allí tenemos un grupo de mujeres que están trabajando en este tema, que se llama La Alacena del Corralón. Han conformado una cooperativa. Entonces esperamos a todos los oyentes en el Corralón de Santa Sofía, que va a ser el corralón donde se van a celebrar pues todos los grandes eventos de estos días. Vamos a tener allí una oferta gastronómica de primer nivel, también teniendo en cuenta los dulces de Navidad, toda la gastronomía propia de esta fecha, y después pues citas muy importantes con el teatro, con la música, con las pastorales, con el flamenco, todos los días en el Corralón de Santa Sofía, por la tarde y los fines de semana también a mediodía, tendremos actuaciones relacionadas con esta fecha, ¿no? Y zambombas, como es tradicional últimamente, y también algunos espectáculos flamencos, pues para toda la familia. Actuarán muchas pastorales de la ciudad, coros también, y después tendremos varias obras de teatro también con temática navideña el 18 de diciembre, ¿no?, a las 7:30 de la tarde. En definitiva, es una agenda cultural que está colgada en la página web del Ayuntamiento de Málaga, donde todo el mundo puede acceder a ella, y hay una oferta para todos los gustos, pero básicamente es lo que os decía, esa vuelta a la Navidad tradicional, a la Navidad sin tanto ornamento, sin tantas luces, ¿no?
Como le escuche Teresa Porras.
Bueno, tenemos esa suerte de tener una Navidad complementaria a la que tenemos en el centro histórico, ¿no? Claro. Y eso yo creo que también es muy bueno, porque nos da una imagen global de lo que puede ser la Navidad dentro de una misma ciudad. Yo creo que eso nos enriquece mucho, ¿no? No solo no nos divide, sino nos enriquece. Pero es cierto que la nuestra es una Navidad popular, tradicional, más centrada en las cosas más pequeñas, ¿no? La gastronomía, la música, el ambiente familiar, los amigos. Entonces, bueno, es diferente, ¿no? Es distinta.
Sin duda. Pues queríamos dar ese apunte también en el día de hoy, que ya a partir del próximo día 14 y hasta el día 20,
hasta
prácticamente
el 20,
durante una semanita, vamos a poder disfrutar de una manera más tradicional de nuestra Navidad, visitando esos corralones de la Trinidad y del Percher, que se van a engalanar y se van a poner a tono con esta época del año. Pues Gema del Corral, concejala de moda, muchas gracias por atendernos esta tarde otra vez, y que sea todo un éxito esta actividad que programan para los corralones.
Encantada, a vuestra disposición y os espero veros por allí, por los corralones. No os va a defraudar, ¿eh?
Muy bien, lo haremos y ya lo contaremos.
Comentamos.
Exacto, gracias, hasta luego.
Un beso muy
fuerte. Nos vamos al boletín de las 5. Qué bien, con una Barbara Streisand pletórica cantando ese Jingle Bell de toda la vida de una forma muy especial. Nos quedamos con las noticias de España y el mundo e inmediatamente después volvemos con tertulia de actualidad aquí en esta casa, en COPE Más Málaga. Hasta ahora, no te vayas.
I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset.
Upset?
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Si te acabas de incorporar, mis contertulios están por aquí y se incorporan a esta parte del programa de los miércoles de Buenas Tardes Málaga que hacemos desde el estudio Antonio Guadamuro en formato, como decimos, de tertulia. Hasta las 6, más o menos. Ya sé que luego me van a echar en cara que es muy poco tiempo para tertulia, pero eso, menos mal que me lo echan en cara. Fuera de micrófono, cuando nos vemos de fiesta por ahí por las noches y esa cosa.
Casi dentro de micrófono, ¿eh?
Casi, dentro, premios, de mi, casi dentro de micrófono.
Dentro, ¿verdad?, de la casa, casi.
Dentro de la casa. Bueno, por alusiones, por hablar. Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, bueno, exceptuando la reivindicación esa del tiempo y no se cumple.
Claro,
bueno,
anoche van a la gala de entrega de los premios MAS y no se les ocurre otra cosa que coger al presentador del acto una vez que termina todo para reivindicarle el poco tiempo que tienen de tertulia. Es el que hay, es lo que hay.
Pues, al margen de eso, aprovecho para deciros que enhorabuena. Me sentí privilegiado de poder estar en los premios anoche y ver el poder de convocatoria, el nivel de los premios. De anoche y bueno, y al final el rato tan fantástico que echamos allí todos juntos, ¿eh?
Sí, señor, un ratito muy muy agradable, sobre todo después de la entrega de los premios, que es la parte de tomar una copita también, y alguna agapé y alguna cosita de esa. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú también estuviste anoche y también me decías que te gustó mucho la experiencia.
Yo,
¿no?,
reitero lo que te he dicho antes, fuera de micrófono, que es un acto muy agradable. Uh-huh. Es un acto de estos que a lo mejor uno va y piensa, esto se va a alargar, va a ser largo y eterno, pero es un... Lo hacéis muy bien. Lo hacéis,
bueno, en un sitio... En eso somos, sí, especialistas. En eso
lo hacéis en un sitio muy agradable, que es el Museo del Vidrio.
Y sorpresivo.
Y sorpresivo, efectivamente. Pero después que le dais un toque agradable en las presentaciones, los premios están pensados, aunque lo elijan luego los oyentes, ¿no? Pero yo creo que elegís a gente pues que lo habéis pensado, vosotros que sois periodistas y que conocéis esta ciudad. Y la verdad es que lo que te he dicho es... un encuentro agradable. Y después, pues, reivindicamos el estar más tiempo en la tertulia, claro, porque aquí estamos muy agradables, con lo cual queremos más.
Por Dios. Joaquín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo me sumo a...
También, claro, tú estuviste anoche también.
No, me sumo. Y además, que eso demuestra, fijaros, demuestra el nivel de los oyentes de COPE a la hora de elegir los premiados, porque yo creo que fueron todos acertados, sí, y al final los eligen los oyentes, con lo cual os felicito también por la calidad de los oyentes que tenéis. El sitio magnífico, el acto muy bien, y bueno, también te reivindico, ya aprovechando, que con una hora de tertulia, ya son las 5:10. Sí. Nos recibe.
A menos 10 viene Andrés ya por aquí para actualizarnos la información.
Sí, que venir se viene, pero venir para allá es que...
Ya. Por eso no cito toda la semana y vais espurreado, como el que dice, porque si no, toda
es
la
que
semana...
Es que tú comprendes, lo tenemos que estar aguantando los oyentes de la calle que nos van parando, nos van diciendo, oye, que nos sabe a poco, que por favor...
Si eso sucediera...
Y además que desde que hemos bajado el tiempo de tertulia, nos paga menos.
Efectivamente.
Sí, señor, sí, señor.
Encima. Si ese es el fondo de la cuestión.
Exactamente, ese es el fondo. Pago la mitad de cero, concretamente. Don Francisco, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes.
¿A usted le impidió un poco físicamente la cosa estar anoche en la entrega de los premios?
Sí, estuve...
¿Estando invitado, cómo estaba?
Sí, además dije, me hubiera gustado ir, porque ya he estado alguna vez y, como bien decís, es un acto realmente entrañable y bonito y ameno. Y ameno, pero no pude ir porque la gota, esa enfermedad de Reyes, me tuvo postrado en el lecho del dolor. Por cierto, referencia al programa más largo, más corto, me gustaría que fuera más largo, pero si fuera adobado, con unas copitas de anís y unos mantecados y unas cosas de eso, unos polvorones.
O sea, lo está diciendo alguien que lleva una semana padeciendo gota, o sea, que parece mentira.
¿Por qué crees que tiene gota?
Le ha faltado decir unos marisquitos, entonces ya ha sido tremendo, ¿no?
No es la hora, pero bueno.
La gota no es por casualidad.
Bueno, todo se andará. Lo mismo la semana que viene cae algo. Hablaré con el señor director a ver si se estira, que es muy poco de estirarse. Claro, por eso digo, es poco de estirarse, pero lo comentaré con él, a ver si se estira, y la semana que viene, que será la última tertulia del año, porque ya la siguiente, hasta después de Reyes, no volveremos a encontrarnos, a ver si en esa última tertulia del año hay oportunidad de que se estire y traiga, aunque sea del chino, un arco.
Incluso, si queréis, yo me guardo la comida, si queréis, quiero decir que yo vengo... ¿Que ¿Sí? ¿Puedo venir antes? ¿Puedo venir a la zona?
Ah, que no, puede venir. Vale,
dicho, la cosa está muy mal, muy mal, muy mal.
Sí, ya
hacemos
veo.
Una porra. Que
sí, sí, ya os veo. En fin, eso lo habláis con el señor director de esta casa, y yo le propondré el asunto, y ya que él decida...
Sí, lo bueno que ha escuchado, caso. Si está oyendo, no ha escuchado lo de la porra, yo sí. Voy a decir que la hagan.
Sí, efectivamente. Sí, no, la seguro, hecho, seguro, ¿no? seguro que luego viene a decir, no, de la porra me parece muy bien, perfecto, pues ya está, haremos la porra. Bueno, pongámonos serios, porque quería comentarlo con vosotros, porque seguramente en algún momento habréis coincidido con él. Esta mañana prácticamente nos levantábamos a primera hora de la mañana con la noticia del fallecimiento de... Damián Caneda, empresario, político, deportista. Yo tuve la oportunidad de trabajar cerca de él cuando era sobre todo concejal de turismo, ¿no? Porque coincidí con él en varias ferias de turismo, en Londres, en Berlín, en Fitur, en Madrid también. Y la verdad es que era un tipo en ese aspecto que tenía magníficas ideas. Y algunas de ellas las comentábamos en esas esperas en los aeropuertos mientras estábamos esperando a embarcar, que son tiempos bastante largos y dan para mucha charla, ¿verdad? Y me contaba cosas tanto desde el punto de vista de concejal de cultura como desde el punto de vista del concejal de turismo, que eran ideas muy novedosas. Algunas de ellas, con el paso del tiempo, de alguna manera se han llevado a cabo, y otras, bueno, me contaba cosas que se podían hacer, por ejemplo, con ese espacio que ahora tenemos en la Plaza de la Merced, con lo que ahora ha dejado el solar del Astor y del Victoria, que si se hubiera llevado a cabo la idea que él tenía en mente hubiera sido una auténtica maravilla, una auténtica delicia, pero evidentemente al final pues no salió la cosa, él salió del mundo de la política y no se llevó a cabo. Bueno, pues Damián Caneda, como decía, que nos ha dejado hoy, supongo que más de cerca o más de lejos lo trataríais alguno de vosotros con toda seguridad. Yo me imagino que Paco...
Yo en la época que coincidí, cuando era presidente del centro, con él, siendo él concejal de Cultura y Turismo. Realmente cuando menos coincidí con él.
Claro.
Alguna cosa en Fitur y demás. Pero curiosamente, cuando más coincidí con él fue en el colegio. Porque aunque era bastante mayor que yo, estoy hablando de una diferencia de 8 años, era de los chicos muy altos, 1 metro, casi 2 metros, y se le veía de lejos por todas partes, entrenaba a baloncesto, yo jugaba entonces a baloncesto, nos entrenaba a nosotros, tuve mucho más contacto con él en el tiempo del colegio, cuando él estaba en COU o en PREU entonces. Él estaba en COI, nos entrenaba a los pequeños, nos entrenaba Damián Caneda, que después estuvo en Unicaja y estuvo en el Palo también, como jugador y después como entrenador. O sea que su lado de colegio y deportista es cuando más lo conocí, quizá, que cuando era ya político, ¿no?
Uh-huh. Enrique, tú también me imagino que lo trataste.
Sí, tuve relaciones con él. Y fíjate, voy a aprovechar, bueno, primero para dar las condolencias, por supuesto, a la familia, amigos y a todo el que tuviera un contacto con él. Y después, fíjate, ahí es de las personas que entró con una visión diferente y rompiendo el continuismo en la política, ¿eh? Hay pocas personas que en el Ayuntamiento de Málaga han entrado con esa vitola. y o con esa bandera. Y quiero recordar, pues, por ejemplo, Bernardo Pinazo, que le dio un giro a su situación, que además colaborador de esta casa, y al que aprecio muchísimo. Y también Caneda, aunque resistió mucho más tiempo, sí traía un aire, no voy a decir rebelde, pero sí no continuista de la situación. Y eso es algo, un aire nuevo que al ayuntamiento le venía bien, ¿eh? Que es una cosa, metía ahí situaciones nuevas. Y es verdad que traía muchas ideas novedosas, probablemente por esa visión mercantil que podía tener de la sociedad y de la vida y de sus propios negocios. Y la verdad es que esa a veces en la política hace falta. Y después una persona que era afable en el trato y que una cosa que se termina apreciando mucho, que es lo directo en el trato. Es decir, alguien que no te daba vueltas, era o sí o no, o, y tenías claro muy bien por dónde podías avanzar con él o no, de dónde llegar a acuerdo y no, ¿no? Y la verdad es que era, yo digo, una persona que echaremos de menos. Y aprovecho también para decir que va pasando el tiempo, ¿eh? Y al final, aprovechando lo que decía Paco, de amigo del colegio, al principio empiezan a fallecer los abuelos de tus amigos, después los padres de tus amigos, y ahora empiezan a fallecer los amigos, ¿no? Uh-huh. Esto es el progreso del tiempo, ¿no? Y empiezan a trastocarte mucho más estas noticias. Me reitero y termino dando las condolencias de nuevo a la familia.
Uh-huh. Joaquín, ¿tú también lo trataste?
Sí, yo conocí a Damián, también era un buen tipo, un hombre que yo creo que ha hecho una labor magnífica por Málaga, ¿no? El tiempo que estuvo, el poco tiempo, porque fue poco tiempo que estuvo de concejal. Y yo sí quiero poner en valor, fue un político que lo fue a nivel nacional, que estuvo mucho tiempo a nivel nacional, y luego quiso venir a Málaga, a su tierra, a esa experiencia que tenía, a esa formación que tenía, porque además no olvidemos que venía también ya del sector privado, ¿no? Sí. A ponerla en práctica, cosa que no es muy usual. Aquí vienen algunos a aprender y también vino a aportar lo que el bagaje que traía. Y yo creo que es de reconocerlo, ¿no? Y mucha de la transformación cultural de la ciudad arrancó en esa época suya, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor su trabajo y sobre todo recordarlo como lo que era, un buen tipo.
Uh-huh. Nacho, ¿tú lo conociste también de cerca?
Pues yo lo conocí solamente en un par de veces, por llamarlo en el tiempo. Una es cuando era yo muy pequeño, jugaba en el baloncesto, en el minibásquet de San Estanislao, del Palo, y él estaba en ese mundo del baloncesto, y entonces, claro, era como una de las figuras, ¿no? Y además era de mi cuñado Santi, jugaba también en ese mundo del baloncesto del Palo, que fue unos equipos fantásticos, ¿no? Y que fueron los grandes impulsores luego, además, del mundo del Caja de Ronda, ¿no? Uh-huh. Entonces lo conocía por ahí y luego lo conocí, bueno, pues conocía, estaba casado, bueno, su mujer, también la conocí por diferentes circunstancias, y luego lo conocí con una cosa, cuando yo empecé el proyecto aquel que se llamaba Málaga Sensaciones, que traíamos a los extranjeros de la costa a Málaga, pues él se interesó porque, ¿qué hace este tipo? Y entonces a través de él, pues fue cuando el ayuntamiento me llamó y me preguntaron, ¿tú qué haces? ¿No? Y entonces yo lo conocí y me pareció pues un poco lo que ha dicho Joaquín, una cosa que yo creo mucho, es decir, es alguien que está en el sector privado, que aporta su visión al sector público, y yo creo que eso es fundamental. Es decir, no quiero decir que solamente los que vienen del sector privado tienen de tener acceso a tomar decisiones en el sector público, ni mucho menos, pero que sí es cierto que es enriquecedor. Uh-huh. Y yo creo que Damián aportó eso, aportó esa visión que a muchos no les gustaría, claro. Claro, muchos que realmente están en ese, incluso, vamos a llamarlo,
incluso dentro del propio partido,
efectivamente,
¿no? Incluso,
en, claro, ese establishment de los partidos, donde quieras que no, pues tienen su hueco, que es respetable, y yo no lo critico, solamente que digo que, bueno, que le falta quizás esa visión del mundo real, que es a lo mejor el mundo, pues, de una empresa, de una entidad privada, donde en el fondo estamos casi el 99% de los normales, ¿no? Uh-huh. Y eso es cierto que bueno, pues quizás eso castró, ¿no?, o cortó un poco sus aspiraciones, que yo creo que hubieran sido muy positivas también para Málaga.
Pues un buen tipo, como Damián Caneda, nos ha dejado a los 65 años víctima de un cáncer que ya llevaba desde hace unos años. Esta mañana, precisamente, además, casualidades de la vida, hacíamos balance esta mañana en el programa de la entrega de los premios MAS de anoche en el Museo del Vidrio y Cristal. Justamente hace un año, uno de los premios, el premio Transparencia, fue para él, para Damián Caneda, que ya por la enfermedad no pudo venir a recoger, y fue su hijo, Damián Caneda Jr., quien recogió el año pasado el premio MAS a la transparencia que le dimos a Damián Caneda. Y la casualidad ha dado que precisamente el mismo día que estábamos haciendo balance de los premios MAS 2019, pues haya fallecido alguien que el año pasado se llevó ese premio. Mañana será a las 12:30 la misa funeral por Damián Caneda. La inhumación será tras la ceremonia sobre la 1:00 p.m, por si alguien quiere también acompañar a la familia en este día. Pues descanse en paz Damián Caneda. actualidad y pasamos a otro asunto que además también es de rigurosa actualidad, y esta misma mañana también lo hablábamos con la concejala del ramo, con Gema del Corral, que también se llevó un premio, por cierto. Ayer se llevó el premio Carbón. Es el gran...
Pero lo defendió perfectamente.
Perfectamente,
¿eh? Sí, lo hizo muy bien.
Yo creo que hizo una especie de aikido, no defendió nada. Lo asumió y dijo,
seguiréis votando para... O sea, yo creo que el año...
No, pero es que termino diciendo, y mañana...
Yo creo que desde este momento hay que nominarla ya por el premio Carbón del año que viene, porque lo hizo fenomenal.
No seas malo, no seas malo.
Por lo bien que lo hizo.
Hay que... No, pero el premio Carbón tiene... Todos los años tiene que haber más candidatos. No podemos siempre cebarnos en el mismo, que no es un premio... No es un premio a la excelencia.
Si fuera por realista, habría muchos más premios Carbón.
Seguro, seguro.
Bueno, pues yo entonces, al que el año que viene saca designado premio Carbón, que lo represente Gema del Corral.
Que hable por él, que hable por él.
Pero dijo una cosa que yo luego pensaba, yo decía, Gema en el fondo tiene mucha razón, porque es decir, nosotros estamos consumiendo el agua, y tú no te preocupas dónde está ni el origen del agua, ni las tuberías por donde pasa, ni la calidad, digamos, de ese material por donde pasa el agua. Solo te acuerdas cuando te falta el agua, o cuando te cortan la calle. Entonces, tendríamos que ser...
Cuando te corta la luz, también te acuerdas.
Tendríamos que darnos cuenta de nuestro egoísmo, que en el fondo es el egoísmo de que nosotros queremos estar con lo que estamos acostumbrados y no vemos que hay gente que está trabajando por nosotros. Es decir, que a lo mejor el que nos está cortando la calle está cortando para un beneficio futuro nuestro, ¿no? Y muchas veces los ciudadanos caemos en esas críticas continuas, ¿no? Y nos falta aportar un poquito y ser conscientes de la realidad, que están trabajando por nosotros.
Es verdad que sí, pero al final muchas veces las administraciones... Hay que decirle también las cosas que hacen mal,
sí,
porque
es verdad que
la necesidad estaba ahí. Y os voy a dar otro dato. Hace años me decía un técnico de masa, me decía que probablemente perdíamos más agua por la rotura de las canalizaciones, de las que no nos dábamos cuenta, de las que casi consumíamos. O sea, una barbaridad. Esto necesitaría una reparación urgente. Pero a veces el hecho que se necesite, se esté haciendo, no implica que se esté haciendo bien, ni rápido, ni de forma oportuna. Un toquecito de atención a todos esos técnicos y gestores municipales para que estas cosas se hagan siempre a la mayor velocidad, ¿no?
Por supuesto.
Para eso entregamos los premios Carbón, para que se mejore en esa circunstancia y en esta ocasión esperemos que se mejore en lo que corresponde a esta empresa municipal, a Emasa. Pero decía que Gema del Corral también ha estado esta mañana con nosotros, pero para hablar de otras cosas también de rigurosa actualidad, porque ya se ha dado a conocer que el Ayuntamiento ha aprobado la declaración de 103 calles, 98 de ellas en el casco antiguo y 5 en Teatinos, como zonas acústicamente saturadas de forma definitiva. Recordaréis que en algún momento en esta tertulia hemos tocado ese asunto y estábamos pendientes de saber qué iba a pasar en el Ayuntamiento, qué se iba a decidir. Bueno, pues ya se ha decidido, está ahora mismo, es un documento que irá a pleno para su aprobación definitiva dentro de poco, pero de momento sabemos que son 103 calles del centro de Málaga y 98 del centro y 5 de Teatinos declaradas zonas saturadas acústicamente. ¿Esto qué va a implicar? Pues, por ejemplo, que no se van a abrir bares durante los próximos 5 años. Salvo que haya alguno de ellos que por traspaso se pueda quedar otro dueño y pueda seguir funcionando como bar, pero no se van a abrir bares nuevos en esa zona. Y también establece otras cosas que también han sido un poco polémicas. La hora de cierre de los bares, que de las 12 de la noche va a pasar a las 11 de la noche, y eso los hosteleros al parecer no están como muy, muy de acuerdo. De hecho, se va a tener muy en cuenta que a partir de esa hora incluso los bares estén cerrados con puertas y ventanas para que el ruido no salga al exterior. Es una cosa que hacía falta ya en Málaga, es una cosa desproporcionada por lo horario, porque no se le permitan los bares. ¿Los hosteleros llevan razón, no llevan razón? ¿Qué pensáis vosotros, no como hosteleros, sino como usuarios de esos bares y de las calles de Málaga?
Hay un problema más que no se añade en el informe, que es el tema de uso. O sea, no hace el mismo ruido un restaurante que un pub, un bar de copa. O sea, habría cortado a todo el mundo por el mismo patrón, pues la verdad no lo veo. No es normal que tú estés cenando, que normalmente llega a 9:30, a veces hasta las 10 de la noche, empiezas a cenar y a las 11 te estén echando con la...
Supongo que lo de las 12 de la noche no será para los restaurantes, o sea, las 11 de la noche no será para los restaurantes.
A mí lo que me llama la atención, yo de entrada, a mí...
Yo creo que sí.
Prohibir y el exceso de regulación, a mí no me gusta tanta prohibición, tanto exceso de regulación. Yo creo que hay que dejar un poco... el mercado. Es cierto que en las zonas de Málaga, donde por las características, por los negocios que hay, pueden ser ruidosas. Esto no va a solucionar nada. O sea, el hecho de que prohíban dar más licencias, si yo creo que hay sitios donde ya no cabes más. Lo único que va a conseguir esto es revalorizar los traspasos, revalorizar los locales que tienen licencia, con lo cual es la única finalidad. Ya digo, prohibir en exceso y tanta prohibición y tanta regulación a mí no me gusta. Y sobre todo hay una figura ahí que es el responsable del local cuando a efectos de ruido. Yo no tengo muy, muy clara esa figura, es decir, ¿esta persona va a ser el responsable y va a hacer frente a sanciones administrativas si no se cumple o hay personas que se salen fuera del local?
No, supongo que será la persona responsable de que se cuide y ya leo textualmente para que no nos llevemos a error. Lo que van a hacer a las 11 de la noche es que los establecimientos hosteleros con y sin música y los de ocio y de esparcimiento van a funcionar con puertas y ventanas cerradas.
Pero con puertas y ventanas cerradas, es que es una barbaridad.
Tú podrás estar dentro del restaurante a partir de las 11 de la noche, pero las puertas y ventanas...
Esta medida es de difícil cumplimiento. Y no lo digo por el no otorgar más licencia de apertura, sino por los que están a las 11 de la noche en cerrar puertas y ventanas, no lo veo claro. Pero sigo insistiendo en la figura responsable del local. Cuando hay que nombrar un responsable local es porque tiene algunas consecuencias, si no, claro. No. Entonces, es que yo creo que estamos habrá que ver la ordenanza.
Pero supongo que el responsable será un responsable de que esas puertas y ventanas se cierren a las 11 de la noche.
Sí, pero entonces no hay que nombrar previamente un responsable de local.
Y que haya alguien encargado de ese tipo de cosas, a quien la policía local cuando vaya pues se le pueda responsabilizar a alguien de por qué no se ha cumplido la norma, pero luego el restaurante y el bar en completo, su propietario será el que asuma las consecuencias.
Insisto, Pedro, no me gusta tanta regulación, tanta prohibición. Y bueno, y a las 11 de la noche, los locales cerrados, puertas y ventanas, esto parece, cierren puertas y ventanas.
Y nadie pudiendo salir a fumar.
A nosotros nos cambiaría el uso completamente, porque os tenéis que imaginar, hay muchas veces que el malagueño se sienta a las 11 de la noche a cenar.
Claro.
Correcto. Eso te puede ocurrir, y mucho más en verano. Y estamos hablando de que las terrazas tendrían que estar levantadas, realmente. Las terrazas de un restaurante tendrían que estar levantadas a las 11 de la noche.
Correcto.
O sea que tú a las 10 y media tendrías que tener 11 menos cuarto la cuenta en la mesa y pretendiendo levantarte, porque ya no podrías consumir en la calle. Esto va a tener muchísima más repercusión, porque eso lo habría que llevar a la práctica para empezar a ver los problemas que esto conllevaría. Y a mí me parece un dato importante el tema de la revalorización, el hecho de ya ocurrió con la licencia hasta las 7 de la mañana con música en el centro. Y esto hizo que al final esto lo controlaran 2-3 personas en el centro de Málaga. Y cualquiera que quería tener un negocio similar, pues o pagaba unas cantidades abusivas, o no había forma, y de hecho sigue estando así. Y hay una protesta generalizada de por qué uno sí, un agravio comparativo, por qué uno sí y otros no. Y aquí va a ocurrir algo parecido, porque hay probablemente estemos dirigiendo esto ya exclusivamente la hostelería al extranjero, que sí se sienta a cenar a las 7 de la tarde, y no le importará estar a las 11 camino de casa, o camino del barco, o camino del hotel, porque realmente está dentro de sus hábitos. Al malagueño lo va a afectar. Y probablemente habrá que regular de alguna forma, pero podemos estar rompiendo ya esa gallina de los huevos de oro, que puede no gustarnos, pero que supone ahora mismo el movimiento hostelero en el centro de Málaga. Estas cosas hay que gastar cuidado. Y hay otra situación a la que yo lo querría prestar atención. Teóricamente, hasta que no se publique en el boletín oficial de la provincia, entiendo, hasta ese momento no entrará normativa. Me gustaría saber todos los expedientes que hay en este momento en curso en el... tanto en vía pública como en urbanismo, de tipo de licencia para este tipo de locales, pues es fácil que una licencia esté seis meses y tranquilamente estemos otorgando una licencia 6 meses más tarde de cuando sale una normativa que te prohíbe tener una licencia de ese tipo. Y ahora voy a más. Están hablando de no se pueden hacer, digamos, incorporar nuevos establecimientos, pero los que están ya incorporados, que le cambien las calles, por ejemplo, como ha ocurrido en carretería, que ahora mismo no tengo terraza, ¿podré incorporar una terraza? ¿Vuelvo a saturar de ruido una calle que probablemente tengo marcada como dentro del mapa de la saturación de ruido y que probablemente yo voy a incrementar esos decibelios en esa calle simplemente con la instalación de una terraza, que hoy no puedo tener previsto porque no está la calle, pero que sería un agravio comparativo que no me permitiera usted solicitar una terraza posteriormente? Estas líneas que trazan, estas líneas trazadas que provocan tanto cambio entre el antes y el después, yo creo que va a traer en el uso una problemática importante.
Nacho.
Pues yo a lo mejor...
Tú que trabajas con extranjeros.
Yo voy a poner una nota discordante. Yo creo que...
Tú siempre pones una nota discordante. Me alegra mucho que haya alguien en la tertulia que ponga la nota discordante.
Porque yo sí creo que hay que regular. Esto es un problema. Es un problema, vamos a ver. El centro, y aquí tenemos una persona que tiene que conocer el centro por haber presidido la asociación aquí, una asociación aquí en el centro. El centro tiene unas complicaciones para habitar y para vivir. Y el ruido es una de ellas, ¿vale? El centro tiene la complejidad que lo hemos convertido en un sitio donde pasa todo. y lo estamos viendo, cualquiera que hemos bajado en el puente de la Inmaculada, pues en pasado, cómo estaba Málaga, ¿no? Entonces, yo para nada creo en la prohibición. Yo creo que me conocéis, que yo soy un liberal hasta la última uña de mi pie, ¿no? Pero es cierto que hay que regular. Y algo hay que regular. ¿Y qué pasa con la regulación? Que no gusta a todo el mundo. Y no va a gustar a un sector que efectivamente es muy fuerte dentro de la ciudad. Cuando a mí me achacan el tema, no, es que se pueden perder puestos de trabajo, porque se van a perder puestos de trabajo. ¿Qué diferencia hay de cerrar media hora antes a media hora más tarde? Que el malagueño que tenemos la costumbre de sentarnos a las 11 de la mañana, de la noche a cenar, pues bueno, pues sí, puede ser que nos afecte algo. Pero las cosas uno se acostumbra. Lo que no puede ser es por mi comodidad, porque yo quiero ir a cenar a las 11 de la noche, pues yo tengo que a lo mejor fastidiar no solamente a un señor que vive por el centro, a un señor que alquila un apartamento, que a lo mejor no solamente viene a hacer fiestas, sino que viene a disfrutar de un día tranquilo y por la noche está en el apartamento. Yo pienso que el ruido es muy incómodo. El ruido es una cosa que los españoles estamos acostumbrados, sobre todo aquí en el sur de Europa, estamos muy acostumbrados a tenerlo, pero no podemos considerarlo como normal. No es normal el volumen de ruido. Yo creo que el hecho de que se ponga una regulación efectivamente puede afectar a que haya la perspicacia o las, ¿cómo es?, las triquiñuelas de que mi traspaso vale más que antes, correcto. Eso es cierto en el momento que la demanda es mayor que la oferta, pues está claro que el precio es mayor. Pero yo repito, yo sí creo que hay que regular. ¿Por qué? Porque si no regulas, aquí cada uno se toma pues su espacio. Pasaba con las terrazas. Yo cojo un espacio más y pongo una mesa más y pongo unas sillas más. Creo que está pasando ahora en la Alameda, donde tienen un control exhaustivo de las mesas que se ponen en las terrazas, sí, de los locales. Buscando. Efectivamente. Entonces, yo repito, yo sí creo en la regulación. Hay ciertos aspectos de la ciudad que si no se convierte en incómoda. Y realmente hay calles entre esas 103, sobre todo en el centro de Málaga, que son insufribles.
Pero fíjate, no estamos hablando de que no tuviera normativa y ahora sí la tenga. Estamos hablando de que ya había una normativa y eso permitía una cierta convivencia. Esa normativa solamente hay que perfilarlo, pero esta normativa viene a cambiar drásticamente algunas situaciones. Por ejemplo, lo del horario. El horario no tiene sentido. Y no tiene sentido que me permitas en un bar estar tomando copas hasta las 3 de la mañana y me puedes permitir salir a fumar porque no me lo puedes prohibir, y que después a las 11 de la noche me tenga que levantar una terraza, cuando el hábito del malagueño, y probablemente no sea el mejor hábito, ni dietético siquiera, pero el hábito del malagueño es probablemente pues estar a las 11 de la noche tranquilamente cenando. Pero fijaos, voy a poner un ejemplo y a lo mejor nos da pie a pensar de cómo podemos ir educando a la ciudadanía. En este momento sale una normativa nueva sobre patinete eléctrico. Yo sigo viendo mucha gente que sigue por la acera, sin casco, a una velocidad terrible, incluso en dirección prohibida en una calle, con su patinete y sin conocer la nueva normativa y sin conocer qué puede y qué no puede hacer. Ese hombre se va a enterar en el momento que lo pare de la policía local y le mete una multa. Eso es una medida coercitiva. Yo entiendo que probablemente, a lo mejor hay que llevarlo, es una demanda que llevo hace mucho tiempo, incluso la seguridad vial y la educación vial tiene que estar en los colegios. Alguien con 14 años, con 15 años, 16 años, que es potencialmente un usuario de un patinete, por ejemplo, pues tiene que tener alguien que le explique lo que puede y lo que no puede hacer, antes de que llegue esa medida coercitiva de que le enseñe con un aldabonazo de 150 euros que le enseñe que lo que tiene que hacer. En esto voy exactamente lo mismo. Y a lo mejor hay un periodo de adaptabilidad. Pero lo cierto es que ya tenemos una normativa que habría que poder perfilar un poco, pero me parecen algunos cambios importantes.
Pero yo creo que tú has dado con la cuestión. O sea, la normativa que había, yo creo que, como tú bien dices, permitió esa convivencia. Yo creo que tenemos que los esfuerzos ir en hacer cumplir las normativas, no en hacerlas más restrictivas. Es que hacer más restrictivo cuando antes teníamos una que muchas veces no se hacía cumplir, pero no hablo solamente del ruido, la hostelería, las terrazas, la ocupación de la vía pública, los patinetes, es que lo estamos viendo. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Para qué nos damos más normas si después no exigimos el cumplimiento? Vamos a respetar las que teníamos, que más o menos permitían esa convivencia, pero sobre todo hacerlas cumplir. ¿Cómo? De forma coercitiva. O sea, la administración pública tiene la forma de llegar sancionando. Es que el ciudadano no entiende, el incumplidor no entiende de otra forma. Nada más que cuando se le sanciona.
Ni siquiera tendremos tantos medios, ¿eh? Ahora mismo, tener a la policía detrás solo de los patinetes que he tirado por los barrios, bueno, en el
pues,
suelo,
si,
no tendríamos medios.
Vamos, para hacer, no hay policía si, para recoger
no
tantos
hay policía.
Bien, pues si,
para sancionar
si hay que incrementar la plantilla en 20 personas, para esto es rentable económicamente.
Bueno, hasta que, se educara, ¿no?
Pero yo repito, siempre es decir, hay cosas, antes decíamos, vamos a tratar lo mismo un restaurante que un bar de copas, es decir, yo creo que la normativa en ciertos casos tiene que ser flexible, es decir, no hace el mismo ruido la terraza de un restaurante donde está la gente terminando de cenar que realmente un bar donde quieras que no, pues tienes más ruido, creo que hace más ruido, ¿no? El hecho de que estás bebiendo una copa y estás hablando y que seguramente hay música dentro y sales con el tono de voz más alto. Volviendo al tema de los patinetes, por supuesto, tiene que haber una sanción. Pero ya no te repito porque dejen el patinete, que es incómodo, pero si realmente la policía local ve a uno sin casco y una velocidad indebida...
Sí, pero ¿por qué no te educo antes? ¿Por qué no te explico antes?
El problema es que tiene que haber... Hablamos de los patinetes, que es un medio de transporte que ha surgido hace un año y medio.
Nuevo,
es cierto, es muy reciente, ¿no? Uh-huh. Y que es un medio de transporte que es que incluso cuando hablas con adolescentes, para ellos es muy atractivo.
Claro.
Entonces, es verdad que tienes que ir a esos centros educativos y realmente enseñar, oye, hay una serie de normas que vosotros tenéis que, o que tenemos que cumplir todos, y que si no se cumplen hay que sancionar.
Pero es mucho más allá, Nacho. Ha puesto Enrique el ejemplo de los patinetes, que es algo más reciente, pero vayámonos a algo que no es tan reciente como es el uso de la bicicleta. ¿Desde cuándo hay carriles bicis en Málaga? ¿Cuántos años hace que tenemos carril bici en Málaga? ¿Y desde cuántos años se puede utilizar esa bicicleta por el carril bici? Hace muchísimos años. Sin embargo, la mayoría de la gente que usa la bicicleta no cumple la normativa, no lleva casco, cruza por el paso de cebra montado en la bicicleta cuando tienes que bajarte de ella para cruzar por un
falta
paso de
educación vial.
Es decir, y encima no puedes quejarte si vas en un coche o vas porque encima creen que llevan la razón, porque la normativa no la han aprendido para usar esa bicicleta. Entonces,
pero si no es cuestión de normativa, Pedro, y le vemos las bicicletas por la acera. Es cuestión de un principio básico. O sea, yo tengo que decirle, enseñame usted por la acera, no se va en bicicleta.
Pues aquí es educación, porque es un principio básico, pero que un papel no se tira al suelo.
Pero hemos salido.
Se tira al suelo todo el
tiempo. Está hablando que hemos salido de las cavernas. Y no. Es que esto lo sabemos.
Tú tienes
todo,
que contar con que la educación la no de bicicleta. Todos los ciudadanos de Málaga. Y hay quien tiene educación en una dirección y quien la tiene en otra. Y entonces hay que contar con
pero
todo.
Pero que no le estoy pidiendo que sea ingeniero químico, le estoy pidiendo que sepa que por la bicicleta...
Pero si a ti no te cuentan, es que hay muchos que si tú lo pararas en la calle y le preguntaras, ¿usted sabe que usted no puede cruzar un paso de cebra subido en el patinete o en la bicicleta? ¿Usted lo sabe? Pues te diría que el 85% te diría que... pues pensaba
pero
que era el sitio
Enrique, que pasar, eso te claro. lo compro, eso te lo compro, que haya quien sepa que por el paso de cebra hay que bajarse la bicicleta, no lo sepa, que hay que bajarse.
Pero te pongo ese ejemplo como...
Pero que todo el mundo sabe que por la acera, donde van los peatones, no se puede ir con la bicicleta.
Depende.
Como
no, si la acera hasta, tiene más de 3 metros de ancho.
Hasta hace muy poco sí, y cierta normativa te lo permite. En el paso marítimo nadie se imagina que no puede ir la bicicleta.
Claro.
O en la acera de la Alameda, ¿no?
Claro, ¿sabes? Es que ¿aparcar una motocicleta encima de una acera lleva multa o no?
¿Una motocicleta encima de la acera? Se supone que sí, ¿no?
Depende. Fíjate, tú eres usuario de moto.
Depende de la ciudad donde la aparques.
No. Claro.
Si tú aparcas en determinadas ciudades, aparcar la motocicleta encima de una acera, si no impide el paso de los peatones, es decir, si tú la motocicleta la aparcas entre dos farolas o entre un banco y una palmera o tal, tienes permiso para hacerlo. Sin embargo, en otras ciudades no tienes permiso para hacerlo, aunque la acera no estés impidiendo el paso del peatón y la acera tenga más de 3 metros de ancho.
Que hace un año se estaba multando las motos en la Alameda, muchísimas motos en la Alameda, se desconocía que se podía hacer y tú veías 1000 motos en batería y tú decías, pues aquí la pongo, este es mi sitio, he encontrado sitio. Y resulta que te aparecía multada.
Efectivamente.
Esa educación vial nos falta y yo creo que en casi todas las líneas, las cosas no simplemente... El desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento.
Para nada. O sea,
no, mire usted, infórmeme, deme usted medio, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a toda la información, nosotros más o menos la tenemos porque nos informamos, pero hay quien ciudadano que no la tiene. Y en el caso de los bares va a ocurrir exactamente igual. Y mucha gente, cuando el jefe le diga al encargado, le diga, tú eres el encargado del ruido. Diga, vale, ¿eso lleva algo implícito a la nómina? No. Vale, pues venga. ¿Me tengo que poner un carné o algo? No, tampoco. Cuando venga la pregunta, tú dices a toque sí. Y ya está. Y a partir de ese momento, el hombre se verá inmerso en una situación de, ¿qué está pasando aquí? Fijaos, acabo de pensar, se va a procurar otra situación, que es probablemente, igual que fue disuasorio el hecho de que pusieran controles de alcoholemia en las carreteras, que eso estaba lógico, ¿verdad? Hizo que los mapas de consumo de alcohol cambiaran en Málaga. Había gente que decía, ¿para qué voy a salir de Málaga? Si me tomo dos copas, pues me quedo en Málaga, me cojo un taxi, estoy al lado de mi casa y me voy andando. Ya no voy a Tormolino, a Benalmádena, los mapas cambiaron. Es fácil que estas medidas tan coercitivas, la gente piense, no me puedo ir a cenar al centro porque a las 11 me están levantando. Para cenar tranquilo, me voy a ir a la avenida Molière, por decir algo.
Claro.
Porque al final allí no me van a levantar. ¿vale? Eso probablemente haya que cambiar los mapas de consumo.
Eso va a ocurrir, seguro.
Seguro. Los mapas de consumo. Eso puede terminar cambiando los mapas de consumo. Y eso al hostelero de Málaga no le va a gustar. Y más cuando le estamos intentando cambiar la feria, cuando estamos intentando cambiarle. Al final se van a quedar con el extranjero.
Efectivamente. Al final, el centro va a venir el extranjero a cenar a las 7 de la tarde, levantarse a las 11 de la noche para irse al hotel. Y a las 11 de la noche, Málaga estará muerta de nuevo, como hace muchos años.
Al final, los hosteleros pierden esa rotación de mesa.
Ya. Oye, bueno, pues hablando de cosas que tienen que ver con el centro de Málaga, y todos me imagino que habréis vivido esa debacle del puente de la Inmaculada de la Constitución, donde no se podía estar en el centro de Málaga e incluso a kilómetros alrededor de la calle Lario no se podía estar. O sea, anoche cuando iba para la entrega de los premios más, me fui en un taxi y me decía el señor del taxi, dice, estaba Málaga imposible. Dice, yo tuve que recoger a una familia que vivía por la zona del Molinillo, que no se le ocurrió otra cosa a la pareja que venirse al centro en el coche. Y tuvieron que, una vez dado 300 vueltas en el centro, volver a su casa, dejar el coche y avisar a un taxi para que lo trajera al centro para ver la calle Larios y la iluminación y todo eso. Bueno, pues es tanto que vamos a morir de éxito, yo creo. Es tanto que incluso el propio alcalde ya está hablando de crear espectáculos navideños fuera del centro de Málaga para evitar aglomeraciones. Incluso se está hablando de la necesidad de acelerar una creación de aparcamientos disuasorios donde la gente pueda aparcar y luego, pues desde ahí, habrá, no sé, unas lanzaderas o algo por el estilo que traiga a la gente al centro, ¿no?
Eso lo hemos tocado en este programa. Yo creo que el alcalde escucha la COPE y toma
una de las medidas
de lo que decimos.
Una de las medidas que dijimos aquí era hacerlo, diversificar las opciones.
El cinturón del centro.
Guadamuro aquí, ya ves.
Ya ves,
en el cinturón del centro, hacer espectáculo que un poco la gente tuviese alternativa y
pues mira que pronto esa oportunidad se nos está convirtiendo en un problema. Pues ya hay un problema y hemos hablado en todo momento del problema de seguridad. El problema de seguridad importante, al margen de los problemas de hubo gente que tenía entradas al teatro y no pudo llegar al teatro, claro, por ejemplo. Y están ahí, todas esas cuestiones ciudadanas están ahí ahora mismo, las críticas, las quejas están ahí ahora mismo. Al margen de que sea un éxito, el hecho de que podemos poner en contrapartida una afluencia masiva en el centro, ha crecido el consumo, Málaga estaba fantástica, perfecto, pero hay otra parte.
María
que
envía mensajes por WhatsApp.
Fenomenal. Si solo nos centramos en eso, moriremos.
¿Sabes qué pasa? El miércoles pasado lo hablábamos, no sé si acordáis, que si habíamos visto las luces, que si íbamos a ver el tema de la Alcazaba. Yo me acerqué a ver el tema de la Alcazaba, el video mapping. Uh-huh. Y la verdad es que es una cosa muy chula, es espectacular. A mí me gustó mucho y me gustó desde lejos la perspectiva, todo el tema de los colores en la Alcazaba. Pero aquello, calle Alcazabilla, era un hervidero. Claro. Un hervidero de gente. Claro. Entonces, es un poco como lo de la regulación que yo hablaba de antes. Yo no quiero regular con el fin de hacer solamente una norma coercitiva, yo quiero planear. Porque si no lo planeamos para el futuro, esto empieza más. Empieza a ponerse de moda y un año viene y ahora el alcalde quiere traer a María Carey. Y ahora, ¿sabes lo que te digo? Y es verdad. ¿Por qué? Porque es un éxito. Pero repito, hay cosas que mueren de éxito. Y cuando la gente escucha esto dice, pero bueno, es que no quieres que en Málaga venga gente, pero si yo vivo de eso. Claro. Lo que quiero es que lo hagamos bien y que lo pongamos encima de la mesa y que se hable y que se diga, mira, es cierto que esto está muy bien, pero a lo mejor el que es ciudadano pues tiene la incomodidad de esta familia de capuchinos. Pues no hay que informarle, hay que decirlo. Mire, no coja usted el coche, que se dice miles de veces y lo cogen. Pero que se repita y se hable y que se sepa la incomodidad que tiene todo. Todo tiene dos caras en todo en la vida. Por supuesto, yo quiero que esté Málaga, sí. Pero, por cierto, vamos a verle cómo lo hagamos para no morir de éxito.
Mira, yo voy a profundizar más. Aquí hay un error municipal importantísimo, ¿eh? No pasa ninguna factura, pero hay un error muy importante. Nosotros tenemos una experiencia que podíamos trasladar perfectamente a esto de las luces, que es la Semana Santa. Claro. Nosotros hemos estado metiendo los taxis, los vehículos, los aparcamientos y los autobuses al centro de Málaga cuando Málaga estaba absolutamente llena. Tenemos la experiencia de Semana Santa, hay un recorrido oficial donde no es permeable, ahí no va la gente, ahí solo va la gente a sentarse. Sería lo mismo que ir a los espectáculos. Dejemos la Alameda, calle Lario, Granada, Molina Lario, y si quiere usted calle Alcazabilla, expedita de absolutamente todo, claro. ¿Vale? Y haga usted que incluso los autobuses se queden fuera de la almendra del centro, y los taxis exactamente igual que ocurre en Semana Santa, y los aparcamientos del extrarradio, y los que no cerrados. Y entonces, de alguna forma, al final tendrías mucho menos problemas que en Semana Santa, porque tú tienes un canal enorme que es la Alameda, que puede albergar todas las personas que tú quieras. Y en vez de llevarte solo a calle Lario, llévese usted a la Alameda, porque la tiene usted peatonal al durante parque. Una semana.
Claro.
Llévese al parque, llévese a la calle Alcazabilla. Bueno. Y ha hecho tú un gran centro navideño, espectacular, pero no confluyendo vehículos. Yo tuve que ir al Málaga Palacio y el policía me decía que yo no podía pasar desde Mollaredia. Dice, mire usted, yo tengo que ir allí con mi vehículo, tengo el aparcamiento ahí. ¿Cómo no? Digo usted, yo entro por donde usted me diga. Me dice el policía, no puede entrar. Digo, ¿cómo no voy a poder entrar? Y al final me dice, le abro por aquí, pase usted para allá. Pero es que eso no puede ser.
Claro.
Si yo sé que no va a estar abierto, te me informa, yo sé que la Almendra del Centro está cerrada,
sí, de tal
y
hora,
que es todo
tal hora,
peatonal.
Cuando son los pases,
que,
ya está.
Y yo no sé que ese coche, pues me lo pliego, me lo meto en el bolsillo. Pero si no, yo no puedo pensar que está abierta Málaga y que usted me la cierra eventualmente. Cierre la Almendra, completamente. Pero no entran ni autobuses, ni taxis, ni absolutamente nada. Y está todo expedito, además, con los bloques antiterrorismo en las puertas. Porque además es una cuestión de seguridad que no hemos tocado.
Sí.
Ahí hay una cuestión de seguridad importante. Ahí hay un error enorme de planificación municipal. ¿No?
Correcto. No podemos estar viendo en calle Lario las luces, tapar por completo la plaza de la Marina y que los coches quieran seguir circulando desde el parque hacia la Alameda principal. Es imposible. Pues arréglese ese asunto, ¿no? Porque al final vallas antivuelco en la plaza de la Marina, gente que no podía llegar al teatro, personal que no se podía mover, que llegaba tarde a los sitios porque no hay manera de pasar. Y estamos hablando de una ciudad como Málaga que se mueve muchísima gente en esta época.
Yo no podía andar.
No, ya.
Pero
ya.
Tú por la gota.
Pero tú por la gota, ¿no? Tú por la gota.
Bueno, yo tenía los pies levantados del suelo.
Sí, ya, efectivamente. Bueno, pues nada, ¿habéis visto ya entonces las luces de Navidad por lo que veo todos, no? Sí, ¿no? Nacho lo ha visto, Enrique
yo
también.
Lo he visto.
¿Tú también la has visto, sí. Joaquín? Sí, bueno, sí. Tú también la has visto, ¿no?
No.
¿Tú no?
Todavía no.
¿Tú que has visto nada más que los adornos de tu plaza?
La veo por la mañana cuando llevamos allí en el traslado, porque me mudo allí precisamente.
Sí,
veo,
lo ves, ¿no?
Y veo, pero
tú no puedes, no, tú no puedes elegir otro momento del año para trasladarte a Calle Lario nada más que en Navidad y con todo el espectáculo
correcto,
de luces.
Correcto.
Es que, macho, parece mentira que tú hayas sido alguien que ha mandado mucho en el centro, que sabes cómo se pone en el centro en determinadas circunstancias y tú digas, voy a aprovechar. Es lo mismo que decir, me voy a mudar a Calle Lario el jueves
santo. Pero no lo veo cara de sufrimiento, lo veo contento además.
Yo creo que quiere mandar un mensaje o algo así.
Mensaje subliminal quiere mandar.
Totalmente.
Bueno, chicos, pues ya está, que dentro está por ahí ya Andrés García mirándome con cara de terminar ya.
De poco amigo,
que te voy a contar cosas. Que la semana que viene el que puede y quiera que se pase, ya lo veremos, que será la última tertulia del año 2019. De hecho, así dicho, suena
la pena,
¿eh?
Que pasa el tiempo. Pasa el tiempo de la tertulia, pasa el tiempo de un año. ¿No?
Hablaré con el director de esta casa a ver si para la última tertulia nos tiene a bien ofrecernos alguna vianda relacionada con el mundo del anís y los mantecaos para que podamos en esa última tertulia
deberíamos
estar un poco más acorde con la fecha y esas cosas. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Una pequeña pausa y enseguida nos vamos a la redacción de informativos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Quieres acabar el año de una forma diferente? El próximo 31 de diciembre te esperamos en el nuevo Hotel Eurostars Málaga para disfrutar de una celebración muy especial. Cena de gala, uvas de la suerte, cotillón, DJ, champán. Celebrarás la Nochevieja de una manera única y exclusiva con Eurostars Málaga. Reserva llamando al 951-010150. Será el mejor comienzo para el 2020.
La Iglesia de Málaga celebra la Navidad en la Casa Diocesana.
El sábado 14 de diciembre acude tú también a la quinta edición del Belén Diocesano.
Un Belén viviente con más de 100 personajes, recogida solidaria de juguetes nuevos a favor de Aboy, comida a precios populares y actividades familiares para una jornada inolvidable.
De 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Camino de los Almendrales.
Vive la Navidad en familia.
El 14 de diciembre ven al Belén viviente diocesano.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Tierra Albariza. Viento Atlántico y Mediterráneo. Manos expertas. Vinos blancos, tintos y rosados entre chuelos. De Bodega Miguel Domecq. Familia de bodegueros desde 1730. Entre chuelos. Los vinos de la tierra de Cádiz.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Saya 1 y Atarazanas 10. Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
9 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Como decíamos, un momento para irnos a la redacción de informativos y saber qué ha sucedido en las últimas horas, más allá de la resaca de los premios MAS. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Contábamos a principios de semana que el Ayuntamiento de Málaga había tomado medidas de última hora ante la masiva afluencia de público en el centro histórico para ver las luces de Navidad por las tardes, algo que se ha puesto en evidencia durante el puente de diciembre. Medidas como la colocación de vallas antivuelco en la Plaza de la Marina. Pues bien, hoy el alcalde Francisco de la Torre confirma que se está planteando más medidas que ya se practicarán en la próxima Navidad. Por ejemplo, organizar actos navideños más allá del centro.
Además de el planteamiento que se ha hecho este año de en otras zonas del centro crear espacios atractivos, Alcazabilla es un ejemplo de ello, quizás en otras zonas de la ciudad también, ¿no? Para más alejadas del centro. Ojalá que tengamos una cierta distribución, ¿no? Una policentralidad, si me permite, en materia de atracción navideña, ¿no?
Y más medidas de cara al año que viene ante la avalancha de público para ver los espectáculos de Navidad en el centro. Reorganizar la llegada de autobuses que vienen desde los pueblos y desde otras provincias y fomentar los aparcamientos disuasorios para que los ciudadanos dejen el coche y utilicen el metro o el autobús. Y te lo venimos contando, en 5 años no se podrán abrir nuevos bares en el centro histórico ni en teatinos. Es lo que contempla la declaración como zonas acústicamente saturadas de más de 100 calles, 98 en el centro y 5 en la zona del Romeral y Teatinos. Esta declaración será definitiva en el Pleno Municipal de este mes y a partir de ahí entrará en vigor. Además de prohibir la apertura de nuevos negocios en 5 años, la norma tendrá otras consecuencias. Por ejemplo, que las terrazas de los bares y restaurantes tendrán que recogerse antes, en primavera y verano a la 1 de la madrugada, entre semana y a la 1:30 los fines de semana, y en otoño e invierno las terrazas deberán estar recogidas entre las 12:30 y la 1. Y hay más medidas, como esta que explica la concejala de Medio Ambiente, Gema del Corral.
A partir de las 11 de la noche todos los establecimientos tendrán que tener las puertas y las ventanas cerradas. Ahí tendrán un responsable que será la persona de la plantilla que se hará cargo de que efectivamente se cumpla la normativa sobre la zona acústicamente saturada.
Aunque no se podrán abrir nuevos negocios de hostelería en más de 100 calles durante 5 años, sí estarán permitidos los traspasos. Y la Junta de Andalucía ha presentado hoy aquí en Málaga un plan de transformación digital que permitirá una relación más ágil y directa entre Administración y los ciudadanos. Un plan enmarcado en el Decreto de Administración Electrónica que se aprobará en el último Consejo de Gobierno de este año. Entre las actuaciones que contempla se encuentran la nueva web de la Junta de Andalucía, que entrará en funcionamiento a principios de 2020. Otras medidas pasan por una mayor digitalización de la Administración y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado hoy en Málaga que este proceso va a permitir una mejor relación con el ciudadano y además va a crear nuevas oportunidades.
Inaugurar una nueva relación con los ciudadanos es abrir Andalucía a nuevas oportunidades. Sí, porque la transformación digital de la Administración es una gran oportunidad para reducir la brecha entre la Andalucía menos habitada y las grandes poblaciones, porque un acceso más sencillo y sin obstáculos también es claramente más igualitario.
Una de las herramientas enmarcadas dentro de ese plan de transformación digital ya ha entrado en funcionamiento. Se trata de la nueva aplicación Carpeta Ciudadana, que ya permite realizar trámites relacionados con expedientes, registros, notificaciones, certificados, citas y pagos telemáticos, entre otros.
Esta aplicación está ya terminada e irá dando cada vez más servicio, pero tenemos que ir dando los servicios de manera progresiva, de manera paulatina. Muchas veces vamos a ir con prueba-error, porque son proyectos que son nuevos, por tanto iremos probando un servicio. Si ese servicio funciona, iremos reforzando y pasaremos al siguiente. Pero la idea es que con un solo clic se pueden hacer todo tipo de gestiones.
Y en página de sucesos, la Guardia Civil continúa investigando la aparición del cadáver de un hombre en el barranco de una playa de Mijas, en la playa del Peñón del Cura. El cuerpo estaba boca abajo y junto a él han aparecido restos de casquillos, un caso que se suma a otros registrados en el último mes en la provincia. El martes pasado asesinaron a un hombre a tiros en un aparcamiento en Cabo Pino. A finales de noviembre en Mijas apareció otro cadáver con disparos en el pecho. Y antes, en Marbella, otro hombre fue asesinado con arma de fuego en un suceso que dejó también un herido. Y escucha esta historia que te voy a contar, Pedro. detectan a tres menores con estupefacientes durante una exhibición canina de la policía local en un instituto de Marbella. La dirección había solicitado a la policía que celebrara dicha exhibición en el centro, en el patio concretamente, pero comenzó a llover, por lo que tuvieron que entrar en clase. Allí los perros, en las clases, detectaron estupefacientes a tres menores de entre 14 y 15 años. Y terminamos felicitando a nuestro compañero Pepe Domingo Castaño, porque ha sido reconocido por su trayectoria profesional en la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara, organizado por la Fundación Unicaja y la Fundación Manuel Alcántara. La entrega de la distinción tendrá lugar el próximo lunes 16 de diciembre en el Salón de Actos de la Fundación Unicaja en la Plaza de la Marina. Más que merecido, sin duda alguna, ese premio. Felicidades a Pepe Domingo Castaño.
Felicidades. Estaremos para roparlo, la gente de COPE Málaga, sin duda alguna. Gracias, Andrés.
A ti, Pedro.
Más información, ya sabes, en nuestra página web, en cope.es/Málaga. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Pues no tenemos de momento contacto con la DGT, pero sí queremos saber, porque sí tenemos contacto con ellos, con el Centro de Control Local, para saber cómo se mueve el tráfico en el centro de la ciudad. Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en el centro de Málaga?
Pues en este momento tan solo destacar niveles altos de tráfico en la zona centro en general por Álamos y Carretería. También destacamos lo que es el acceso por Avenida Andalucía y salida oeste por Velázquez. Como siempre, de aquí recomendar el transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues si decides venir al centro en tu coche particular, cosa que no te recomendamos, desde los aparcamientos municipales nos dicen que a esta hora hay aparcamiento en todos, pero por ejemplo en el de la Plaza de la Marina, que es el más céntrico, ahí nos dicen que a esta hora solo hay 5 plazas libres, así que la cosa está ciertamente complicada. ¿Y el tiempo para mañana? ¿Cómo va a estar? Pues según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana vamos a tener el tiempo prácticamente igual que en el día de hoy. Vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, la posibilidad de lluvia nada de nada, y la temperatura va a oscilar entre los 11 grados de mínima y los 18 de máxima, es decir, un poquito más bajas las temperaturas, tanto máxima como mínimas, que en el día de hoy. El viento soplará de flojo a moderado del noroeste. Esa es la previsión del tiempo para mañana y con la que ponemos casi el punto y seguido. Y digo punto y seguido porque la radio no para, ya sabes que esto es 24 horas al día. Dentro de un instante tendremos la información de España y en el mundo, y después de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy con sesión doble, con Andalucía para comérsela con Fran Viñuela y Andalucía Premium con José Manuel Cabrales. Mañana en Buenas Tardes Málaga volveremos, y mañana me acordaré de encender las luces de Navidad, que hoy las hemos dejado apagadas. Yo quería que la gente de Puerto lo iba a hacer, pero no. En fin, tendré que acordarme mañana de hacerlo. Mañana a partir de las 4:30, más Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz al frente de los mandos y quien te habla, Pedro González. Adiós.